Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cronómetro. No se asusten, es temporal nada más, pero acá estamos preparados ya para una charla. Sí, una charla. No pretendo debatir, no pretendo entrar en peleas, por mucho que el señor Faitelson así lo intente. Hoy pretendo charlar 60 minutos de varias noticias del deporte, algunos comentarios y algunas novedades también que se vienen, un poco de box. David Faitelson, ¿cómo estás? Qué gusto compartir este tu espacio este día.
No, para nada. El espacio es de ESPN, señor Paloma. Usted y yo estamos aquí, prestados. Vamos a llamarle, exactamente, prestados. Pero te saludo con mucho gusto, bienvenido a Cronómetro. Sí tenemos temas interesantes hoy, por supuesto la jornada de la Europa League, el Milan que debe jugar contra el Inter el próximo domingo por el derbi y también por el liderato del fútbol italiano. Hoy el Milan iba ganando 2-1 y al final empató el Estrella de Belgrado. La Estrella Roja en Belgrado, 2-2, tenía un hombre menos el equipo de Belgrado y aún así el Milan no pudo sacar el resultado. Pero bueno, hablaremos de eso. No jugó el Chucky Lozano con el Nápoles en la derrota en Granada, 2-0. Difícil para el equipo de Gattuso la vuelta frente al equipo español. Y hablaremos de otros temas también del fútbol mexicano, por supuesto. Bueno, bienvenidos. Arrancamos con Tigres. Anoche el equipo de Cruz Azul fue al campo del subcampeón mundial de clubes, por llamarle de alguna manera, bueno, así podemos llamarle, es lo que es, de acuerdo, y le ganó 2-0 y de forma contundente en el campo de juego al conjunto de Tigres. Dice Ricardo Ferretti, sería una excusa muy tonta, los jugadores se veían enteros, no puedo achacar que el viaje haya sido la causa de la derrota. ¿Realmente le cobró factura el viaje al mundial, Fernando? Hay que tomar en cuenta que volvieron prácticamente desde la semana pasada, ¿no?
No, no tiene que haberle cobrado factura alguna. Es un equipo lleno de profesionales que saben perfectamente lo que significan los desgastes de los viajes, jugadores que saben que han jugado en selección mexicana y que en consecuencia también han sabido cruzar el charco para volver y enfrentar partidos que corresponden a los clubes a los que representan. Hay jugadores que tienen mucho trayecto en esta carrera como para pensar que el viaje al Mundial les pudo haber pasado factura. Le pasó factura que el Chaca Rodríguez se durmió en un lateral, sí, en un saque de manos. Uh-huh. Y eso condicionó temprano el partido. Difiero de lo que vos viste de partido, no pretendo discutir para no ir en contra de lo que yo mismo proponía desde el primer minuto y la primera frase de este espacio. No voy a discutir con vos de qué partido jugó Cruz Azul, pero contundente, quizás solo la diferencia en el marcador. Luego de eso, Tigres generó más ocasiones, disparó más veces contra el arco de Corona. González primeros tuvo una en la primera parte, Guignac tuvo una en la primera parte también. Pero los primeros 7 minutos y ya.
Los primeros 7 minutos, yo conté un poquito más de tiempo, ¿eh? Es decir, el agobio de Cruz Azul a la portería de Nahuel Guzmán, yo ahora cierro los ojos y me acuerdo, además de la jugada del gol de Romo, hubo una del Cabecita Rodríguez en un mano a mano con Nahuel Guzmán, que Nahuel uh-huh. le llega a tapar. Hubo otro, estoy hablando de la primera mitad, ¿eh? De los primeros minutos, hubo otra jugada de Orbelín Pineda, si no me equivoco, que hace una diagonal hacia el centro y no alcanza a sacar el disparo, pero prácticamente estaba frente a frente del la marco de Nahuel.
¿Aproximaciones al arco las vamos a tomar en cuenta como llegadas a gol?
No, estoy de acuerdo. A ver, Cruz Azul. A ver, pero Fernando, los primeros 30 minutos Cruz Azul no dejaba salir de su área. Bueno, parecía una película, con todo respeto, no estoy comparando una cosa con otro, pero parecía una película de lo que había pasado en Qatar el jueves.
Es decir, que está poniendo Cruz Azul al lado del Bayern Múnich.
No. Te advertí que no lo estaba haciendo. Pero
bueno, no fue un agobio lo del Bayern Múnich y entiendo por dónde viene el camino, también para sostener la postura que estableciste desde aquel momento, contraria a la mía también, porque no creo que Tigres haya sido un equipo timorato contra el mejor equipo de Europa. Y muchos podrán decir también que a partir de este título del mundo, ¿no?
De acuerdo. Yo creo que
sí. Sigamos hablando un poquito de Cruz Azul para no quitarle mérito por la victoria que ha sacado importante ante el subcampeón del mundo con todas las letras, y si quieren pónganlo en negrita y subrayenlo y pásenle un marcador amarillo después, pero lo cierto es que Cruz Azul ha conseguido esta victoria y quizás muchos, después de ese arranque con dos derrotas, con Reynoso al frente, habrán dicho, bueno, se equivocaron en llevar al técnico Reynoso al frente del banquillo de la máquina. Muchos se preguntarán ahora si no es el equipo más redondo del fútbol mexicano. No sé cuánto se le podrán preguntar si es el más profundo. ¿Lo es?
Mira, Fernando, ha ligado 4 victorias. Habían recibido, todavía me acuerdo muy bien, yo fui uno de los críticos más acérrimos de la forma en la cual Cruz Azul consiguió esa primera de las 4 victorias que ha encadenado. Uh-huh. Contra el Pachuca jugó realmente echado hacia atrás, al contragolpe, tuvo una llegada, un par de llegadas. 5. De acuerdo, un par de llegadas a gol, y enseguida criticamos a Reynoso, le dijimos, señor Reynoso, no está usted dirigiendo al Puebla, está usted dirigiendo a Cruz Azul, y Cruz Azul tiene que jugar de otra forma. Pues Cruz Azul enseñó su arsenal, y si tú me preguntas directamente si es el equipo más redondo, ayer dio una muestra de ello. Salió con un equipo al campo de juego, y para la segunda parte trajo desde la banca a los argentinos, a Paul Fernández, a Montoya, que están recibiendo una segunda oportunidad dentro del equipo después de que en la primera etapa de su trayectoria fue muy corta y realmente no pasó nada con ellos. Metió al uruguayo Rivero, metió también, ¿a quién más metió? Pero metió a Pablo Aguilar. Y todavía le quedaron en la banca jugadores.
David, ¿te podés pensar después de eso que Reynoso lo que hace es oxigenar, pero no mejorar a su equipo? No. Y no estoy en contra de lo que está haciendo hasta ahora Cruz Azul, bien ganado los puntos que ha sumado, no se suman fácil en lo irregular que suele ser el fútbol mexicano, no se suman en esa irregularidad, no se suman 12 puntos en 4 partidos, no se ganan 4 partidos seguidos con mucha frecuencia, y esto lo ha logrado hacer Cruz Azul. Sí. No es de ahora, no tiene mucho más que ver Reynoso de lo que,
pero mejorando,
que orden y continuidad le puede dar. Pero es que Cruz Azul ha sido el equipo más redondo, y no es para preguntarlo hoy, del fútbol mexicano en los últimos 14 meses. Tranquilamente.
Es verdad. El año anterior fue el mejor del torneo que se anuló. Fue uno de los 4 mejores en el torneo, en el segundo torneo del año, el torneo ya afectado por el COVID. Y tomar en cuenta que lo único que falló Cruz Azul es en lo que ha fallado siempre, en no conseguir el campeonato.
No mueve muchas piezas tampoco. De fecha tras fecha, vos notas, no mueve muchas piezas. No son muchos los jugadores que cambian.
Pero, por ejemplo, los regresos de Montoya y de Paul Fernández, pues vuelven a alimentar. No son malos futbolistas y costaron mucho dinero. Es decir, Cruz Azul no hizo contrataciones. Fue por lo que ya tenía prestado en Argentina, que alguna vez trajo y que a algunos técnicos no les pareció que era el producto en ese momento importante. Pero Paul Fernández, sobre todo Paul Fernández, es un jugador muy cotizado en Argentina.
Ahora, lo verás en la próxima fecha con Toluca, un equipo que también ha cambiado muchísimo y que sí se nota que ha incidido muchísimo su técnico en la próxima fecha, porque Cristante le ha dado vuelta totalmente a la historia a Toluca. Ese examen lo quiero ver a Cruz Azul. Es cierto, Toluca de visitante tampoco es, o ha sido al menos un equipo muy efectivo en este torneo.
Bueno, pero cambiemos de nivel futbolístico, vámonos a Europa.
Cambiemos de tema, fútbol, por favor. No, ya están matando.
Entre martes y miércoles.
Dos temas y ya lo mataste.
Bueno, por más que tú le llamaste subcampeón mundial a Tigres para elevar el nivel de la polémica, pero y que es una realidad ese subcampeón mundial. A ver, entre martes y miércoles vimos a Mbappé y vimos a Haaland, o como dice José Ramón, Haaland. Tiene una pronunciación maravillosa. ¿Cuál es la pronunciación correcta?
Erling Brut Haaland.
Haaland, perfecto. Terminó la era dominante de Cristiano Ronaldo y de Messi.
Pero no por la llegada de estos dos jugadores. Creo que ya ambos, Messi y Cristiano, nos empiezan a dejar señales de sus últimas actuaciones, por lo menos últimas grandes actuaciones. No me voy a atrever a decir que se ha terminado, porque van a tener chispazos que después va a ser suficiente carnada o carnita para que vengan y me liquiden pensando que yo soy astrólogo y que puedo ver el futuro. Pero lo cierto es que las grandes actuaciones continuas, constantes, ya no pueden llegar. Cristiano es producto mucho de su capacidad atlética, forjada por un profesionalismo singular, pero evidentemente hay dinámicas de juego en la que, como se vio en Oporto, ya no puede entrar. Y donde necesita quedar mejor rodeado. Messi, igualmente, necesita más compañía para poder sentirse más jugador y ser el jugador que era antes. Estamos viendo los últimos días. Esperemos que ellos decidan cuándo termine y no vengamos con la siguiente época a empezar a discutirlo desde ya.
Sí, yo creo que hay que tener calma. Es decir, de ninguna manera veo a Mbappé y a Haaland en la situación Haaland. Ya... ¿Perdón?
Haaland.
Perfecto. No, algún día lo voy a pronunciar bien. Seguramente cuando llega un equipo importante lo voy a pronunciar bien. Y más, te prometo que en las siguientes vacaciones, una vez que termine este asunto del COVID, voy a hacer un viaje a Noruega y voy a aprender a pronunciar perfectamente bien las lenguas nórdicas. Ahora, el tema de sentarlos ya en la misma mesa que Cristiano Ronaldo y que Messi, no, de ninguna manera.
No.
Pero uno pensaría que tienen el fútbol, que tienen las condiciones para algún día llegar. Obviamente tienen que pasar muchísimas cosas para que ello ocurra. Lo primero que tiene que pasar, me parece a mí, Fernando, es que tanto Mbappé como el delantero noruego terminen jugando en equipos clase A europea. Yo no tengo nada contra el Paris Saint-Germain. Pero
ya quisiera el Paris Saint-Germain ser equipo clase A. Bueno, es lo que está aspirando, ¿no? Y creo, es más, se viene una de las decisiones más importantes en la historia, corta historia, del Paris Saint-Germain. Porque un equipo con 51 años de existencia ahora está a las puertas de definir qué es lo que quieren hacer con su club. Porque tienen... A Mbappé a un año de finalizar su contrato. O se sientan con él a renovar o se desprenden de él. ¿Qué significa renovar o desprenderse? Construirse como club. Y desprendiéndose, ojo, que ahí está esperando con las manos abiertas Florentino Pérez y Zinedine Zidane. No sé si va a seguir Zidane, pero lo cierto es que el Real
Madrid tienen que hacer, Lo tienen que hacer porque si no, pues les va a pasar lo que le pasó con Messi, ¿no? Que finalmente, posiblemente, si Messi deja el Barcelona, el Barcelona no va a tener ninguna ganancia de Messi. Ninguna.
Muchos ahora mismo se preguntan si deben juntarse Mbappé y Haaland, cueste lo que cueste, en el Real Madrid. Yo te voy a contar una cosa. El Real Madrid está construyendo un estadio. Un estadio que les ha costado una millonada porque en los acuerdos financieros, por la pausa de los pagos por el COVID y demás, han llegado a unos acuerdos que les obliga a aumentar el capital, en consecuencia casi duplicar lo que el costo original de la renovación del Bernabéu estaba considerada. Están contemplando incluso hasta detener las obras del Santiago Bernabéu para poder tener plata para comprar jugadores. O terminan
Fernando,
el estadio o arman un plantel.
¿Dónde escuché yo antes ese pretexto en el fútbol europeo? ¿No habrá sido con el Tottenham?
Arsenal lo ha hecho, el Tottenham lo ha hecho. Equipos que construyen estadios, se quedan sin fichar, lo que le pasó a Pochettino, que armó un equipo, creó una cultura de club con casi dos temporadas sin fichar
jugadores. No entiendo yo cómo yo, por ejemplo, en el deporte de Estados Unidos, los clubes también, los clubes de fútbol americano, de béisbol...
Hay otro proceso de financiamiento.
Construyen estadios, pero no embargan su futuro deportivo. Está bien, el proceso es diferente, el mercado es diferente y lo entiendo perfectamente bien. Ahora, yo creo que el Madrid debe estar más interesado por Mbappé, debe ser la prioridad, debe ser... En la lista de prioridades del Madrid debe estar por encima de un centro delantero
que lo ponen en portada,
un jugador como Mbappé.
¿No? ¿Hace cuánto que lo vienen poniendo en portada? No sé cuánto también. Mbappé pasó por Valdebebas alguna vez. Le dieron un tour. No es que el Real Madrid estuviese cerca de ficharle. Le daban un tour porque era un regalo que se había ganado. Conoció ahí a Cristiano Ronaldo. Pero Mbappé es muy parisino también. Y no hay que creer que todo lo que brilla es el Real Madrid y que el destino debe estar en el Real Madrid para todo. Están construyendo también un plantel con mucho jugador joven y un estadio a la par que va muy a la línea de una filosofía, por lo menos congruente, construir un estadio y un plantel de jugadores jóvenes. Meter 220 millones por Mbappé, no creo que les alcance.
De acuerdo, y las últimas grandes contrataciones del Real Madrid no dieron los resultados que se esperaban. Ni Gareth Bale, ni tampoco Eden Hazard, que costaron muchísimo dinero, terminaron
funcionando. Gareth Bale le marcó en tres finales, ojo.
Sí, pero al final se fue con más pena que gloria. Bueno, está prestado, ¿no?
Estás estresado, dice Vucetich. Okay. Apenas una victoria en el torneo tiene Guadalajara, pero Víctor Manuel Bucetich cree tranquilamente que el problema es otro. No, dice que el COVID estresa los medios de comunicación. Ese Bucetich. Solari habla ahora igual del técnico del América. Tiene el América en los primeros puestos y hay mucha comunicación en contra. Los medios exageran. David, ¿algún hisopado que te haya venido mal para que desde que llegó Solari ya le empezaras a caer de un solo con todo? ¿Es el COVID o qué onda?
No. Absolutamente nada, ¿no? Yo.
¿Exagera entonces Bucetich? ¿O exagera la prensa por el tema del COVID?
Pero es que yo no entiendo a qué se refiere Bucetich. Si el COVID pone en estrés a los medios de comunicación. Solari tiene en América los primeros puestos y hay mucha comunicación en contra. Los medios exageran. Ah, Bucetich hablando del América.
Eso es lo que me extrañó, sí, por eso digo, es como que está tirando un cambio de frente, ¿no? Pasando hasta el otro lado y luego además en ese cambio de frente tira un chanfle y la pelota le quiere caer a los medios. Es como que de alguna manera lo que quería era decirte que no tenía ningún motivo de andar pegándole
medios,
a Solari.
Los medios siempre, yo le contestaría a Bucetich que los medios siempre estamos estresados cuando hablamos de América y de Chivas. Obviamente porque hay un estrés normal, natural de querer verlos en los primeros lugares. Y además tienen que encontrar una forma de jugar agradable para la tribuna. El América sí está en los primeros lugares, pero hasta ahora sí. Solari no ha producido todavía el cambio, que hay que darle tiempo.
¿No te parece que haya producido cambio? ¿No te parece que, por ejemplo, meterle
cambio rotundo
como Naveda o darle sentido a las salidas de pelota, llegar con balón construido, generar hasta un doble de ocasiones que su rival en los últimos dos partidos?
No, ¿qué partidos no sé. Estás viendo? ¿Estás viendo partidos del Bayern Múnich o del América?
No, estoy viendo partidos del América. Estoy en el fútbol mexicano, que ese que decías es de menor nivel, ¿no? Subliminalmente.
Totalmente. No. Sí, yo creo que lo de Solari, los resultados le han ayudado hasta ahora, eso es evidente. Pero también creo que el América tiene más puntos de lo que en realidad ha dicho su fútbol. No estoy diciendo que no lo merece. Ha ganado bien los partidos, pero... Yo soy muy exigente con el América y Solari tiene que entender que está en un equipo donde le vamos a exigir.
No lo eras antes tampoco. No lo eras antes tampoco. ¿Le exigías títulos también al América con Herrera?
Pues es que
no sé. Bueno, porque Herrera, el América ganó un título en los últimos 11 torneos.
Mira, todo. Yo tengo como la única prueba de eso, Fer, es que te puedo mandar el WhatsApp con Miguel Herrera. Ya no me contesta.
No. No tengo duda alguna que con el Piojo hay comunicación fluida.
Conmigo no fluida. La tiene.
Hablando de eso.
Conmigo no la tiene, imagínate cómo estará la cosa.
Hablando de eso, David, ¿cuál es el siguiente tema?
Y para el Piojo Herrera.
Le hago la presentación.
De acuerdo.
Porque Piojo Herrera. Me mandó acá José Ramón me mandó acá, Fer, por favor, para la presentación del Piojo con David, es un anuncio oficial.
De acuerdo.
Promoción.
No hay ningún problema.
Faitelson presenta.
No, para nada, ya no, yo lo hice. Y dice Miguel Herrera, me han ofrecido China y Arabia, ¿no? Maravilloso.
Sí, porque lo hubiera agarrado ya, ¿no?
Por ahora dije que no, estoy esperando una oferta de Europa o de Sudamérica. Está esperando que el Barcelona le diga, ven para acá, Piojo.
Bueno, estaba cerca del Betis, presuntamente cerca del Betis de la selección de Colombia. Ahí estaba la oferta de Sudamérica.
¿Crees que estuvo cerca del Betis? Yo la verdad no lo creo.
Quien estuvo cerca de la prensa que dijo después que el Betis estaba cerca de Miguel Herrera era Herrera mismo o su representante, si alguien actúa por él.
Tu punto de vista en esto, porque yo planteaba, por ejemplo, que hay muchos entrenadores argentinos. Yo no hablo de los consagrados, obviamente. No hablo de Pochettino, no hablo del Cholo Simeone, no. A ver, yo te voy a hablar de, por ejemplo, el Chacho Coudet, que está dirigiendo en España. Te voy a hablar del Almirón que acaba
no
de ser...
Ya no dirige más en España.
Ya no dirige más, pero estaba dirigiendo ahí. Te voy a hablar de Mohamed, que también dirigió, no con mucho éxito, al Celta de Vigo.
Saliendo del fútbol mexicano.
¿Por qué no puede Miguel Herrera dirigir en España?
Es la comunicación, David. Es comunicación. Hay jugadores que te tienen que conocer un antecedente para que te respeten. Como entrenador, no habiéndolo sido, obviamente. Incluso hoy mismo sé de un entrenador top de gran nivel cuyo centro delantero lo ningunea en Europa. Pero un técnico que tiene Champions en sus vitrinas. Y hay jugadores que hoy se creen, porque obviamente ganan más que los técnicos también, creen que pueden entrar a la cancha a hacer lo que quieran. Esto en Europa mismo. Ahora, cuando tenga que entrar Miguel Herrera a el 90% de los vestuarios en Europa y los jugadores tengan que meterse a Wikipedia a ver quién es. Sí. Eso ya, pues, a Miguel Herrera le juega muy en contra. Él sabe muchísimo que nosotros dos y que mucha gente que está viendo el programa ahora mismo, no lo dudo y tengo un respeto gigantesco por lo que él es como entrenador, pero la comunicación necesita una apertura del receptor y que el receptor sepa quién le está hablando.
Hay otro tema también.
El respeto se pierde pronto.
Hay otro tema importante que también no le permitió dar un paso. No a Europa, pero por lo menos una selección como Chile, que es una selección importante del cono sudamericano, que puede competir para llegar a un mundial.
Lo querían, por ejemplo.
Lo querían, pero al final el comportamiento que él tiene, el carácter que tiene, esas desviaciones que de pronto tiene fuera de la cancha, que le costó el trabajo con la selección mexicana y que yo creo que también le costó el trabajo con el América.
Finalmente... Bueno, ya acaba de decir Justino Compianca, hasta con ese tema se metió hasta el gobierno, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo.
Vas a un vestuario.
El tema de Martinoli.
90% de jugadores no te conocen. Te ponen en Wikipedia y lo que encuentran es Martinoli. En el Wikipedia de Miguel Herrera. Millonario, Tatís. Ya volvemos. Bueno, el béisbol parece que regresó a San Diego. Revive el béisbol. Los Padres de San Diego encontraron no sé de dónde 340 millones para creer que pueden tener a Fernando Tatís Jr.
Con calma.
Por 14 Mira. Temporadas. El tercer contrato más caro en la actualidad en el béisbol de las grandes ligas. David Faitelson, van a competir con los Dodgers. ¿Con esto les aguantará para que el campo corto sea el primer gran ícono de San Diego desde... ¿Desde quién? ¿Tony Gwynn?
Desde Tony Gwynn, ¿no? Puede ser, sí. Ahora, o Ken Caminiti, ¿no? Otro tipo de pelotero, si queremos también poner a alguno de los más importantes. La verdad es que este pelotero es fantástico. Yo tengo oportunidad muy seguido de ir al Parque de los Padres, cuando se permitía entrar al Parque de los Padres, por supuesto. Y la verdad es que es un pelotero que atrae muchísimo al aficionado, atrae muchísimo a la parte joven. Y yo creo que la organización dijo, señores, estamos asegurando nuestro futuro. Y San Diego, y los Padres como que han entendido que tienen que buscar protagonismo. No pueden seguir siendo el equipo que siempre termina en el último lugar de la división oeste de la Liga Nacional. Tienen que buscar protagonismo como lo tiene el equipo de los Dodgers. Me parece a mí que en eso se basa la inversión por estos peloteros, Fernando. Y también
¿Solo uno, David? ¿Tienen staff de picheo? ¿Hay suficiente brazo en ese montículo?
Acuérdate que los Padres, el picheo lo han reforzado. Ha llegado Yu Darvish, que es un pitcher muy reconocido, que va a ser una de las grandes estrellas. También llegó Blake Snell, el zurdo que fue también Cy Young con Tampa Bay. Es decir, han invertido, tienen hoy un cuerpo de picheo muy saludable, jugadores jóvenes muy buenos y obviamente el orden al bat se refuerza con Tatis, se refuerza con Hosmer, el primera base, con Machado, el tercera base. Tiene un buen equipo de béisbol, muy balanceado el equipo de los Padres. Bueno, Yo supongo que quieren pelear.
¿Vamos buscando pasaje a San Diego entonces para la próxima Serie Mundial o no?
Estás invitado. Además, la última vez que los Padres tuvieron la Serie Mundial, ¿en qué año fue? Me tocó cubrirla.
84.
98 y jugaron 4 partidos con los Yankees.
Yo me acordaba el 84 cuando jugaron con los Tigres de Detroit de Kirk Gibson.
Correcto, en 84. En 98 jugaron con los Yankees y soportaron 4 partidos. Los barrieron en 4 partidos.
Era uno de los mejores, una mejor novena de la historia del béisbol, esos Yankees de Joe Torre.
De acuerdo, de finales del siglo pasado. Bueno, hablemos ahora de Messi. A ver, ¿sigue siendo tan deseable como en el verano?
Sí. Además, no te digo
ni se ha devaluado en los últimos 3 meses.
¿Sigue siendo tan deseable? Sí. No, además creo que de los últimos 3 meses han sido los meses en los que más alegre se le ha visto a Messi, exceptuando el segundo tiempo del partido contra el Paris Saint-Germain, a donde ya no podía. No podía él con lo que veía a su alrededor. Messi necesita hoy contagiarse de buenas actuaciones para que él sienta que está mereciendo la pena estar ahí en la cancha. No puede... contagiarse en un partido en el que Ousmane Dembélé no puede desbordar, o no puede contagiarse en un partido en el que Griezmann no puede entregar una pelota al pie. Eso es lo que a Messi le está costando ahora.
Ahora, pero Fernando,
no se está devaluando en ningún momento. No le va a costar ahora, nada a quien se lo vaya a llevar en agosto, eso sí.
No, estoy de acuerdo.
En
ahora,
julio.
Te entendiendo, y después del contrato que reveló la prensa española y que obviamente causó mucho estupor y causó un cisma en el fútbol y en el deporte en general, te pregunto, él puede, siendo jugador libre, el Barcelona, nadie tiene que pagarle nada al Barcelona ahora para quedarse con Messi, tienen que arreglarse con el jugador. ¿Puede él aspirar a un contrato mejor del que tiene en este momento con el Barcelona?
No. Este contrato no se lo puede ofrecer nadie más. Es más, el Barcelona tendría que sentarse con él, ofrecerle, me lo dijo Víctor Font, uno de los candidatos a la presidencia, que no es el candidato que va liderando las encuestas, ese Joan Laporta, que el Barcelona lo que tiene que hacer es ofrecerle un contrato vitalicio a Messi y pagarle de acá hasta que... Nada, hasta que ya empiecen a jugar sus hijos, hasta que Messi sí. sea...
Bueno, eso se acostumbra en Estados Unidos, incluso equipos de béisbol sí, pagan a largo, hacen un plan de pago, sí.
Pero largo plazo, tan largo como para que siga cobrando del Barcelona a los 70 años todavía.
O que le den un 20% de las acciones del club.
Pero eso es lo que antes hablaba. El Paris Saint-Germain, si se lo lleva a Messi, está dando un mensaje equivocado. ¿Qué es lo que quieren hacer? Ganar hoy, no construir cultura. Si se quedan con Mbappé, sí pueden optar a eso, a construir una cultura de club. En el City no sé si lo quieren. Miami querrá traerse a Messi ya. Messi todavía tiene un par de años para jugar en Europa. Que siga
todavía tiene un par de años europeos. Bueno, regresamos con dos figuras del boxeo mexicano, ¿eh?
Berkel. 5 minutos con Bernardo Osuna, o sea, ni dos rings, ni dos rounds aguanta.
Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos directamente hasta Las Vegas, mejor dicho, hasta la burbuja de Las Vegas, donde ya está Bernardo Osuna para la cobertura que tendrá ESPN de esta gran pelea entre dos boxeadores mexicanos por el título de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel Berchel frente a Oscar Valdés. Hola, Bernie, ¿cómo estás? Abrazo en Las Vegas. Saludos.
Un placer saludarte, David. Ya ve que Fernando estaba también ahí, así es que un abrazo desde la burbuja.
El único acercamiento de Fernando con el boxeo es el equipo Luis Ángel Firpo.
Sí, más o menos. Bueno, me gustaba el boxeo. Hubo un día en el que el boxeo ya se despidió de mí, fue el día que Tyson mordió a Holyfield. A partir de entonces nos despedimos.
Ah, perfecto. Pues es vegetariano, no le gustó.
Con ciertas visitas ocasionales, nada más. Ciertas visitas ocasionales.
El ring.
Bueno, a ver, Bernie, Miguel Berchel, ¿cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades?
Mira, las fortalezas de Miguel Berchel son claras. Físicamente, la potencia en los puños que tiene es lo que mayormente le va a ayudar en contra de Oscar Valdés. Es un peleador que se derrite hasta 130 libras y al momento de subir al ring es un peso welter. Entonces, esa es su mayor virtud, el poder de recuperación, de rehidratación, la pegada que tiene en los puños. El hambre que tiene también es algo que no se puede medir, porque si bien Oscar Valdés fue el primer dos veces olímpico mexicano en boxeo, en el camino se quedó Miguel Berchel y él dice que fue porque nunca se le brindó la oportunidad de enfrentar a Oscar Valdés. Y entonces hay esa riña, esa hazaña que tiene Berchel para demostrar que él merece estar ahí. La principal debilidad es la técnica, ¿no? Todos vemos que es un peleador que hace las cosas a su manera. Él dice, yo quiero que el mundo me reconozca como un buen boxeador porque yo tengo escuela cubana y he entrenado, pero a fin de cuentas, todos los errores que comete técnicamente, el mantener la mandíbula arriba, el tirar los ganchos abiertos, todo lo supera gracias a esa fortaleza física y la potencia en los puños. Dice, en esta ocasión van a ver un Berchel mucho más completo, entonces veremos si Oscar Valdés es capaz de finalmente aprovechar esas deficiencias, lo que muy pocos han podido hacer en contra de Berchel, porque simple y sencillamente está dispuesto a recibir.
Ahora, Bernie, una pregunta, porque esta pelea tendría que haberse disputado meses atrás, ¿no? Y se suspendió por caso positivo de COVID de Berchel. ¿Cuánto ha perdido? Si es que le ha afectado.
Mira, yo creo que ya hace un año que se debió llevar a cabo esa pelea. En marzo del 2020 llegó la pandemia y se canceló por primera vez. Después, en mayo, no se pudo dar. Después, en diciembre, fue que dio positivo al COVID-19 Berchelt, y me dijo, mira, para ser honestos, dice, 2 semanas me sentí muy mal y poco a poco me fui recuperando físicamente el tema de los pulmones, y ya después de que pude hacer 12 rounds de sparring directos, ya sabía que estaba bien, estaba cansado como normalmente y nada más.
¿A esto? Además de la intención, obviamente, de romper esas 7 defensas seguidas que tiene Berchelt.
Tiene una marca perfecta de 27-0, Oscar Valdés. Es un peleador que además tiene una fortaleza mental impresionante y una tolerancia al dolor que ha demostrado ser capaz de pelear más de 7 episodios con una mandíbula fracturada en un ring. Y eso no se puede descartar porque el corazón no se puede medir. La fortaleza mental de saber lo que tiene que hacer enfrentando a un peleador que es sumamente potente, que no puede cometer errores. Esa es la mayor virtud de Oscar Valdés, además de ese pedigrí de ser un 2 veces olímpico. Dice, yo he visto todos los estilos en el ring, puedo ajustar lo que traiga Miguel. Ahora, Bernie, Berchelt, yo voy a tener respuesta, y además cuenta con Eddie Reynoso en su
esquina. Berchelt es más natural, y que lo de Oscar Valdés también ha recibido ciertas críticas a raíz de que cambió de manager y fue a entrenar con Eddie Reynoso, el mismo manager de Saúl El Canelo Álvarez, y que ha intentado cambiarle el estilo. ¿Qué tan avanzado estará ese proceso de Oscar Valdés para ser un boxeador mucho más completo de lo que fue?
Sí, pues Oscar nos dijo, mira, ya es la 5ª pelea con Eddie Reynoso y nunca ha cambiado mi estilo. Lo que ha querido es brindarme defensa. Él sabe que mi mejor versión es cuando yo voy al frente, cuando estoy atacando, pero no por eso hay que recibir golpes, y yo jamás tampoco quiero volver a sentir lo que sentí, tener que pelear más de 7 rounds con una mandíbula fracturada. Por eso mismo se dio ese cambio. Dice, hoy en día ya las cosas son más naturales con Eddie Reynoso en el gimnasio, en el sparring, ya las cosas me salen en lugar de pensar en ellas, y creo que esa para mí podría ser la mayor debilidad de Oscar Valdés. En caso de estar pensando en esos nanosegundos donde no te puedes dar ese lujo en un cuadrilátero cuando tienes una máquina ofensiva atacando como es Miguel Berchelt.
Bernie, ¿a quién le pongo
si
la ficha?
Ya asimiló bien las enseñanzas de Eddie. Ojo. Uy, uy, uy. Aquí es así, no te la puedo decir hasta mañana, bueno, cuando suban a la báscula, porque vamos a ver qué tanto tuvo que sufrir. Es que vamos a ver qué tanto sufrió cada uno para dar las 130 libras, sobre todo Miguel Berchelt, porque muchos peleadores pierden las peleas, pero en contra de la báscula antes de subir al ring. Por eso te digo, mañana veremos el estado físico. Inmediatamente termina en la ceremonia del pesaje.
Tiene que ver
aquí
sin camisa,
a tener,
Bernie,
y vamos a dar el pronóstico
decirme
del combate. No, no, es ver los ojos, qué tan
no, Bernie,
las ojeras,
Bernie,
qué tan
es un auténtico
se ve, la deshidratación.
Un psicólogo, con verle la vista al boxeador sabe muy bien a dónde va
le hacemos
y qué es lo que puede pasar.
Nos invitamos maquillaje entonces por las ojeras.
Los invitamos el viernes, este viernes.
No, pues son 30 años
de cubrir
boxeo
del este por ESPN Deportes y ESPN Plus. Tendremos la ceremonia de pesaje de Miguel Berchelt y Oscar Valdés. Bernie, un abrazo, hasta mañana. Bueno,
hasta
no
mañana,
salgas de la
cuídense
burbuja, ¿Recuerdas aquellas escapadas a los mariscos? ¿Cómo se llamaba aquel restaurante?
Que no se vaya, que no se vaya.
Bueno, regresamos. Y la pregunta es si está listo el subcampeón de la Champions, ¿sí? Muy temprano, todo a su tiempo. Pero bueno, vamos a preguntar si el subcampeón europeo, que es el Paris Saint-Germain, está listo para más. Fue el triunfo más contundente de los 8 que se han presentado en estos octavos de final. La victoria, además, más contundente. Y además hay que ver en qué campo y ante qué equipo lo hizo. Ya se puede cantar victoria. El mismo Koeman lo dijo, Fernando, ¿no? Que va a ser muy difícil.
Sí. Bueno, Pochettino fue muchísimo más comedido, respetuoso, elegante para reconocer que las eliminatorias duran 180 minutos. El Barcelona ya sabe también, es más, ha creado en el lenguaje francés una palabra que no pueden pronunciarla de otra manera que no sea remontada. Ahora bien, cuando el técnico del equipo que tiene que ir a remontar les dice a todos o ante el mundo, habla para su equipo y les dice es casi imposible, porque no tiene suficiente equipo para hacerle frente al Paris Saint-Germain. Bueno, ya eso te dice un montón. Es muy temprano para llamar al Paris Saint-Germain otra cosa que no sea candidato a estar en cuartos de final, porque también se le ha visto en esta misma temporada variar muchísimo de sus niveles de juego.
Y se nos pasó algo, bueno, no se nos pasó dentro de la actuación de Mbappé, el triunfo holgado, pero el Paris Saint-Germain no utilizó ni a Neymar, ni a Di María.
No.
¿Y quién más me falta? No, nada más esos dos.
Neymar y Di María fue suficiente para ganarle 4-1 al Barcelona. Ahora también, estando Neymar en la cancha, ocupa mucho espacio. Su huella futbolística para este equipo también tapa los lugares a donde Mbappé encontró libertad para poder hacer lo que hizo contra el Barcelona. Mbappé con Neymar es un poco menos Mbappé.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que al final del día es muy pesado el marcador. Muchos catalanes o aficionados de Barcelona hablan de aquella famosa remontada mágica también frente al Paris Saint-Germain.
No, esa es una vez.
Y bajo otro tipo de condiciones. El problema de este Barcelona no es tanto el Paris Saint-Germain, es el propio Barcelona.
De remontadas lo que tiene que hablar es ahora Gattuso en el vestuario del Napoli, ¿no? Porque ahora en la Europa League hubo jornada, en la primera fecha de los 32avos de final, no me gusta el nombre, la ronda de 32 es mejor, la era Gattuso a punto de llegar a su fin, ya se ha hablado de una posible salida pronto, más pronto que tarde, si es tarde será en julio, si es pronto es antes que termine la temporada, viajó a Andalucía con solo 14 profesionales y 6 jugadores juveniles para enfrentar al sorprendente para muchos Granada. Este Granada que ascendió la temporada anterior, que se metió en Europa League en su primera campaña después de subir a la primera división y que ahora está ganándole al Napoli 2-0 y bien ganado además el partido. Un equipo que no pudo contar con el Chucky Lozano y se ha dicho ya que no contará con él, David, por el siguiente partido también, la vuelta de la ronda de 32, no la va a poder jugar y se perderá el Chucky los próximos 4 partidos de Serie A.
Sí, sí, un equipo del Nápoles que ha sufrido una derrota hoy poderosa, realmente fuerte, impactante, perder 2-0 en Andalucía ante el Granada, no va a ser nada sencillo la vuelta en el estadio Diego Armando Maradona, pero bueno, obviamente el Chucky Lozano, la lesión del Chucky Lozano lo va a apartar de un momento muy delicado de la temporada. El Nápoles está jugando, tratando de llegar a una ronda más adulta en la Europa League. Va a necesitar al Chucky Lozano en el partido de vuelta. Y
no
también
lo va a poder
hay que
tener.
No, de acuerdo.
No,
de acuerdo.
No va a poder estar.
No lo va a tener. De acuerdo.
Y también, no va a tener a Mertens tampoco. No le hacen falta muchos jugadores.
No olvides que vienen de ganarle a la Juventus en la Serie A. Y que se metieron de pronto también a territorio europeo. Y que eso también le significará a Gattuso la posible continuidad como entrenador. De todo eso se habla alrededor de este Nápoles y son momentos, insisto, muy delicados. Lastimosamente, Jimmy Lozano se va a apartar de esta situación. Bueno, regresamos con Djokovic. Ya está en la final, ¿no?
Predicciones. Ya está en la final. Me cuentan que te paseó. Pablito Viruega dicen que hizo trapos contigo.
Bueno, regresamos para ya la recta final de cronómetro y el así nos fue. Mira, Fernando,
sigo
con una mala
estoy
racha.
Estoy con un equipo de segunda, estoy jugando con Trono de segunda división, del ascenso. Te ganó Pablo Viruega.
Y además, y me gana Pablo Viruega en temas de fútbol mexicano, o sea, ya, sí, ni siquiera ahí, Dios
ya
mío.
No,
pero bueno.
Bueno, eso lo dice
contigo
todo.
Contigo voy a recuperar y empezamos con el Abierto de Australia. El primer Grand Slam del año, Novak Djokovic apunta para ganar su noveno trofeo. Venció a Aslan Karatsev, el ruso, sin problema en la semifinal. Y ahora está listo para enfrentar al ganador de otro ruso, Daniil Medvedev, o el griego Tsitsipas, que echó a Rafael Nadal. ¿Lo ves a Djokovic levantando el título otra vez en Australia?
Dijo Djokovic después de su victoria que ha sido el mejor partido que ha jugado en este torneo. Cuando le ganó Karatsev salió y dijo, es el mejor partido que he jugado, hay que creerle a Djokovic, se está recuperando de esa molestia que sintió hace un par de rondas atrás y creo está en un nivel muy superior a cualquiera de los que queden en carrera, Tsitsipas o Medvedev. Así que me quedo con Djokovic para quedarse, creo, con su noveno abierto australiano.
Es impresionante el dominio que él tiene de esta superficie, de esta época del año también. Por fortuna tenía los problemas abdominales que tenía, parece que se ha ido repuesto, va jugando con una faja especial, un aditamento especial para mitigar un poco el dolor, creo que está recuperado, Estuvo bien, como tú dices, en la semifinal. También voy con Novak Djokovic, uno de los grandes, grandes atletas que nuestra generación también puede atestiguar.
Bueno, vamos a otra apuesta, otro pronóstico, no apuesta, otro pronóstico. Duelo entre dos mexicanos en Las Vegas, un combate que enfrenta a Berchelt y Valdés por el cinturón Superpluma. Berchelt con 7 defensas del título de manera consecutiva. Solo JC Chávez, creo, Julio César Chávez, el único que ha llegado a tener más defensas consecutivas de un título. Superpluma, sí. Él llegó a 9. Invicto está Berchelt. ¿Con quién te quedas, David?
Bueno, las peleas entre los mexicanos son duelos indescifrables, hay batallas realmente que van más allá de la cuestión boxística. Sí, de acuerdo, en el boxeo también. No, en el boxeo, Zárate Pintor, Chávez Ramírez, Barrera Morales, en fin. Yo voy con la fortaleza de Miguel Berchelt. Me parece que Berchelt no cambia, es decir, tiene un estilo y una condición ganada, es un tipo muy fuerte. Voy con Miguel Berchelt en la división de peso superpluma.
¿Puede ser este el pronóstico del comodín? Voy Valdés.
Ah, muy bien. Pues me parece muy interesante. Óscar Valdés, que además viene subiendo de división y que parece ser un boxeador un poco más completo que Miguel Berchelt. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a la Serie de Italia. Se están jugando un partido muy, muy llamativo, un partido muy especial. El derbi de la Madonina, le llaman a este partido. Cuando el Inter enfrenta al Milan. A ver, ¿quién sale como ganador y como puntero en la Serie A de Italia? Se enfrentaron hace poco con una polémica ahí entre Ibrahimovic y Lukaku, sí. ¿No, Fer?
Sí, en la Copa Italia, algo que ya incluso hasta pinta murales afuera de San Siro. Es un partido que independientemente de haya o no público, lamentablemente no lo habrá en el Giuseppe Meazza, la ciudad queda paralizada para atender este compromiso que les divide. El Inter buscando, esperando la recuperación de Arturo Vidal, cuentan con uno de los mejores, si no el mejor centro delantero en la actualidad, en Romelu Lukaku, en el fútbol italiano, claro, y viene descansado. Hablabas antes en el arranque del programa cómo el Milan había sufrido para sacar un empate contra la Estrella Roja en la Europa League, y esto provoca obviamente un desgaste que no tendrá el Inter porque está fuera de competencia europea. Me quedo con el Inter para salir puntero.
Yo también me quedo con el Inter. Se anuncia, por cierto, la llegada del regreso de Arturo Vidal al campo de juego. El chileno volvería. Pero yo creo que hoy en día el Inter lo veo mucho más concentrado, mucho más necesitado también de protagonismo. Se anuncian que vienen cambios importantes en el Inter a nivel organización, a nivel club, que podría implicar muchas cosas. Creo que están buscando a como dé lugar el título en la Serie de Italia.
Te apuntan a eso, eso es lo que les queda.
De acuerdo, el único que les queda. Bueno, vamos con, tú me dices, ¿con qué vamos?
Vamos con Cruz Azul y Toluca. ¿Quién sale de este partido como super líder del fútbol mexicano? ¿Va a salir Cruz Azul? ¿Le robará el liderato a los Diablos Rojos de Cristante?
Bueno, la verdad es que tú lo mencionabas un poquito más temprano en el programa, que es un duelo que se antoja para medir a Cruz Azul. Yo creo que lo de Cruz Azul es real, lo que vimos ayer. Mientras vemos el gol de Paul Fernández que rubricó el triunfo sobre Tigres, lo de Cruz Azul es real, es decir, está jugando bien al fútbol, está cada vez mejor con Juan Reynoso. Yo voy con Cruz Azul para vencer al Toluca.
Ahí voy con Toluca. Toluca es un equipo muy firme, tiene además a Zambuesa, que es un factor diferencial, sabe perfectamente lo que quiere hacer. Este equipo tiene al Gallito Vázquez en la mitad con Baeza, el momento maravilloso de Alexis Canelo, que ha marcado en 3 partidos seguidos. Sí. No van a cambiar, digamos, salen de su casa, pero no cambian las condiciones porque jugarán en la altitud igualmente. Las últimas 2 salidas de Toluca, apenas 1 punto de las últimas de los últimos permiso fuera de su casa, pero el ambiente no cambia. Me voy con Toluca en este partido y desde ya te agradezco por participar y por ser segundo en esta sección de pronósticos, David, porque anticipo que anticipo que voy a ganar. Bueno. Nos vamos a la pausa.
Regresamos con la hora cero, ¿no? ¿A qué se la vas a dedicar, Fer, la hora cero? Bueno, después de la pausa nos cuentas.
Claro. vamos a la hora cero en cronómetro. Me entregaron el encargo, así como para regresar al debut o redebut en este espacio. ¿Se acuerdan ustedes cuántas veces se pelearon con vecinos, amigos, compañeros de trabajo, en la oficina, con la novia, con el novio, porque Messi es mejor jugador que Cristiano? ¿O por lo contrario, cuántas veces se pelearon con el doctor, con el de la farmacia, con el de supermercado, porque Cristiano es mejor que Messi? ¿Por qué no dejamos de perder el tiempo en el final de una era que está ya muy cerca de terminar y recapacitamos en el tiempo perdido en las discusiones sin sentido por definir a uno más que el otro solo para uno tener razón porque a uno le cae mejor Cristiano que Messi o Messi que Cristiano y no disfrutar del gran fútbol o no supimos disfrutar que los dos nos han brindado? Pues se viene la era Haaland Mbappé. Lo digo para que ya no pierdan el tiempo en estas discusiones y lo disfruten mejor.
I don't know. I'm done.
Bueno, Serena Williams, la gran Serena Williams. Bueno, la gran Serena Williams, cuando le preguntaron si ese es el final ya de su carrera tenística, pues responde con un simplemente no lo sé, dice Serena Williams. Pero ha perdido con Naomi Osaka, la japonesa, que está en la final, Fer, y que va a ser gran favorita para volver a ganar un Grand Slam.
Sí, sí, es otra vez la derrota, ya pasó dos veces en el US Open y creo que hay tenistas que nos dejan por experiencia que cuando dicen las cosas las verdaderamente y creo que estas lágrimas a Serena no le salieron lágrimas de lagarto o de cocodrilo. Carson Wentz se va a los Colts, se va a reunir con quien fuera su coordinador ofensivo antes los Eagles de Filadelfia, cuando anotó hasta 33 touchdowns o pases de touchdown, yo creo que le viene muy bien a Wentz esta salida. Y ojo, el gol del Gullit en el FAS ha ido a un muy buen club en El Salvador, equipo que tuvo al Mágico González, el Gullit festejando su primer gol contra el Sonsonate. Ya lo quieren allá.
De acuerdo. Bueno, imágenes de San Diego, gracias, Fer. Nos vemos mañana en Ahora Nunca. Ahora nos vemos en Ahora Nunca, mañana en
Saludos.
Abrazo.